¿Salvar a la banca es lo mismo que salvar la economía de un país? Merkel y Sarkozy piensan que sí. Ayer mismo ambos líderes europeos ofrecieron un avance con pocos detalles, eso sí, de un plan para combatir la crisis de deuda en Europa, que va a incluir una nueva inyección de dinero público a los bancos europeos. Hoy vamos a hablar de eso, del dinero público que ha costado lo que se ha llamado la recapitalización del sistema bancario. Vamos a poner cifras y vamos a preguntar a expertos sobre si esto se podría haber hecho de otra manera. Sonia Hernando.
El proceso de recapitalización del sistema bancario español acaba de cerrarse. Desde el año 2008 se han inyectado 21.500 millones de euros a las cajas de ahorro españolas. Tras este proceso, prácticamente todas funcionan ya como bancos. Según datos aportados por el Banco de España, en el proceso se han reducido el número de cajas de 45 a 15, pero también se han conocido los desmanes de los antiguos gestores de estas cajas. El propio gobernador del Banco de España puso un ejemplo de lo que calificó lo peor de lo peor, la gestión de la alicantina Caja del Mediterráneo. El último escándalo ha saltado en Galicia. Tres exdirectivos de Nova Caixa, intervenida por el Banco de España, van a recibir más de 23 millones en concepto de indemnizaciones y seguros de pensiones. Pero no es el único ejemplo. Otros escándalos han saltado por motivos similares en Caja del Mediterráneo, Caja Madrid o Caja Sur.
¿Cuánto dinero le hemos dado a los bancos? ¿Era esta la única salida? ¿Vamos a recibir de bancos y cajas la contrapartida que esperamos después de haber pagado su recapitalización? De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con distintos invitados. El primero de ellos es Ignacio Yaguno, profesor del Departamento de Economía Financiera de la Universidad del País Vasco. Buenos días, profesor.
Buenos días.
¿Cuánto dinero le hemos dado a todo el sector financiero?
Bueno, últimamente se habla de la recapitalización de las cajas de ahorros y de algunos bancos también, pues del orden de 21.700 millones. Uh-huh. Y desde luego, pues ha habido en ocasiones anteriores, ha habido pues una ayuda financiera para el conjunto del sistema por grandes importes, sobre todo a partir del 2008. Que consistían en préstamos que tienen que retornar los bancos, y es porque tenían problemas de liquidez y porque tenían tenían mucha deuda externa que les vencía, y entonces tenían que, y el Estado ha cubierto. Eso se está devolviendo, esos son préstamos que son préstamos del Estado a los bancos. Y están devolviendo esos préstamos, bueno, pues han recargado la deuda pública española.
Uh-huh. O sea, que ese dinero que se les ha dado es para que lo devuelvan, no es a fondo perdido.
Es para que lo devuelvan. Uh-huh. Y este último...
Salvo las indemnizaciones a los directivos que se nos devuelve, ¿no?
Eso tendríamos que hablar mucho de esas indemnizaciones. Que todas las entidades financieras... No ha aflorado más que un comportamiento, bueno, genérico de esto, ¿no? Pues cómo viven los directivos y los ejecutivos de los bancos. Y estos habrán dotado, y era obligatorio, que sus entidades dotaran fondos de pensión o que contrataran seguros. Y esto, claro, esto se hizo en los años 90. Uh-huh. En los años 90 cada entidad va dotando un fondo de pensiones en los cuales nunca hemos conocido lo cual es la pensión que corresponde o cuál es el capital que corresponde a los directivos, que solamente han aflorado en este momento, pero toda la banca y todas las cajas de ahorros tienen esta dimensión. Y en este sentido, pues entonces se ha ido dotando durante 15, 20 años. Entonces, bueno, pues se están cogiendo de su propio fondo de pensiones. Y en algunos casos, pues han hecho compañía han pagado una prima a la compañía de seguros que resulta, a la prima, por ejemplo, de la directora de la Caja del Mediterráneo, pues que tiene, pues una, diríamos, una renta vitalicia de 370.000 euros al año. Pero eso de renta vitalicia ya es una compañía de seguros, y es que se ha contratado con una compañía de seguros la entidad. Entonces el problema legal es complejo, hay que analizar de dónde proceden los fondos, de dónde proceden, y después pues hay una pugna ahí entre competencias. El Banco de España tiene que aceptar esos salarios, como acepta cuando se propone un directivo, tiene que ser aprobado por el Banco, uh-huh, de España. Pero después el regulador de las cajas de ahorros es la comunidad autónoma. Y bueno, pues ahora vemos en prensa pues un debate que el presidente de Galicia le está pasando al Banco de España, y el Banco de España dice, no, esto es, ¿no?, tenemos este debate. Y bueno, son temas que han estado siempre y en todo tipo de bancos. No es muy, vamos, quiero decir que no es muy original, ¿no?, en esto, ¿no?
Nos dicen que si se muere un banco, la crisis va a ser terrorífica. ¿Por qué no se deja morir un banco? ¿Por qué hay que salvarle una y otra vez? ¿Es tan grave que se muera un banco?
Es por el efecto dominó. Se llama el efecto dominó. Si cae un banco, no cae un banco. Un banco debe a los depositantes, que los cuales están asegurados hasta 100.000 euros por entidad y cliente. Pero los bancos se prestan entre sí. Hay un mercado interbancario en el cual hay unas conexiones, bueno, impresionantes. Pues uno tiene el 20% de otro y tal, en cuanto a préstamos de interbancario. Si se cae un banco, pues van cayendo los depende de qué tipo de banco. Si es un banco pequeño, pues bueno, se cae y no pasa nada. Y ahora se está recomendando, pues por ejemplo, que caiga la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Pero por ejemplo, este banco Dexia, ¿no? Este banco que van a salvar otra vez. ¿Hasta cuándo hay que volver a salvar a un banco que...?
Pues estos se llaman bancos del sistema. Son bancos, por ejemplo, si cae Banco Santander, pues se cae todo el sistema financiero español.
Dexia es sería comparable a Banco Santander, por ejemplo.
Sí. Es internacional y después pues tiene mucho negocio internacional. O sea, tiene, bueno, pues eso es un banco muy conocido, yo lo he conocido en financiaciones internacionales complicadas y de mucha dimensión. Si cae ese banco, pues bueno, a perspectivas de financiar grandes proyectos, pero vamos, de tipo Canal de Suez y productos, en ese tipo de grandes financiaciones ha estado Dexia. Entonces es un tema muy grave. El dejarlos caer a veces es más costoso que el recuperarlos. Eso es una idea que yo creo que todos los economistas estamos de acuerdo. Dejar caer produce tales costes que es más barato el recapitalizarlos.
¿Sugiere usted que fue un error dejar caer a Lehman Brothers?
Pues mucha gente se está replanteando, ¿eh? Entonces fue una posición inicial, luego ya has visto que no se la ha producido, porque porque estaban en la cadena una serie de bancos. El Lehman Brothers tenía una división industrial que me parece que era el líder en el, como banca industrial, líder del mundo. O sea, yo he visto actuaciones, son buenísimos en eso, pero se habían metido en unas promociones inmobiliarias que le han procurado el desastre. Entonces, pues yo creo que la administración americana se arrepiente de haberlo dejado caer.
Uno de los argumentos que escuchamos una y otra vez por parte de los líderes europeos es hay que inyectar más dinero a la banca para que la banca preste, porque si deja de prestar, entonces no hay recuperación económica. Pero los bancos no están prestando.
Ahí está. Todas estas operaciones, el riesgo es, esto es para que vuelvan a prestar. Pero los bancos no prestan, porque no prestan, porque no encuentran...
Porque tienen miedo.
Porque no tienen una demanda solvente. Y que realmente las crisis sirven para aprender, o sea, se sufre, pero se sirve para aprender. Entonces no se pueden vender préstamos hipotecarios con, a través de comisionistas, ¿no? Que al final comisionistas te están haciendo, bueno, esto quiere decir que han vendido préstamos hipotecarios, pues las inmobiliarias, han vendido préstamos hipotecarios los propios promotores y tal, recibían una comisión del banco que fuera, que no lo... Claro, esto es entonces, por esa comisión que es inmediata, pues te colocan préstamos y tal, ¿no? Entonces, pues esto, vamos, esta es la cuestión, ¿cómo se traslada esto al crédito? Y no se traslada al crédito porque la economía real pues está con el 21% de desempleo, con las pymes como pueden, y las grandes empresas pues ahorrando en liquidez, no salen proyectos adelante. Entonces, pues los bancos no pueden repetir los errores que han, bueno, que cometieron de concesiones fáciles.
Pero con las mentiras que nos han contado en todo este proceso, con todas las cosas que nos han dicho, con los test de estrés y la credibilidad que tienen, que ya vemos que es bastante poca. ¿Cómo sabemos nosotros que todo ese dinero que se les da es para que vuelva a circular el dinero y para que lo presten, no para tapar los agujeros que tienen ya?
Bueno, en principio los agujeros estarían tapados porque se ha hecho la prueba se han aplicado las pérdidas y tal. Y entonces, bueno, pues esto es la inyección porque ya hemos tapado el agujero, ¿no? Esta es la inyección, sí, para
eso,
que tengas capital.
Se dice la teoría, ¿no?
Ahora, de aquí pasar al crédito, en primer lugar tiene que haber demanda. Demanda de hipotecas hay una demanda muy modesta, dirán también los bancos que no muy solvente, ¿no? Hay grandes proyectos, no hay grandes proyectos, estamos con el tema de la austeridad. O sea, no surgen proyectos por ahí. Las empresas están, bueno, pues se está reduciendo, no sé, desde el comercio internacional, etcétera. Entonces no hay proyectos. ¿Qué hace un banco? Pues bueno, pues contenerse.
El Banco de España ha dado por cerrado, ya lo hemos dicho antes, el proceso de recapitalización de las cajas de ahorros. Y dice que ahí nos hemos gastado 21.500 millones de euros. Pero también había bancos que necesitaban dinero. Se hablaba en su momento de Barclays, de Deutsche Bank, de Bank Inter. Sí. ¿Qué ha pasado con esos bancos? ¿Se les ha dado también dinero a ellos?
No, estos se han recapitalizado con sus matrices. Por ejemplo, sí, las matrices de Deutsche Bank y pues han aportado el capital. Entonces, el proceso a mí me parece ejemplar. Bueno, se ha hecho la prueba de estrés. La prueba de estrés es coger la peor situación histórica. Lo que pasa que es tan rica la realidad que vivimos, bueno, que hemos sobrepasado la historia. Entonces ahora tenemos son problemas diferentes a los que tenemos ahora, una crisis que es de globalización, que no ha existido antes. Entonces, bien, y esa prueba de estrés, de todas maneras, es de masoquistas, ¿no? ¿Qué pasaría si el desempleo llega al 30%? ¿Qué pasaría si la vivienda baja un 50%? Pues, ¿qué te pasaría? ¿Qué pasaría con el problema más grave que tenemos, es la mora? ¿Qué pasa si la mora se duplica? Pues bueno, entonces, no ingresan los bancos y tal, tendrían estas pérdidas. Y después de haber pasado esa prueba de estrés, pues bueno, salen unas entidades que no cumplen unos requisitos ambiciosos. Cuando los requisitos de capital eran 8% de los activos, el Banco de España ha exigido el 10% a las cajas de ahorros porque no tienen entrada en el mercado de capital, no tienen financiación por el mercado de capitales. Se ha hecho. Probablemente sea suficiente para la siguiente oleada con la que has empezado hablando de la recapitalización en Alemania y en Francia, que pretende que sea con criterios globales, ¿no? Entonces, el problema grave es la mora.
Vamos a saludar a otro invitado. Él es Fernando Herrero, de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes qué balance hacen de este proceso de recapitalización de las cajas?
Bueno, en primer lugar, que lo que es evidente es que ha habido unos inmensos desembolsos de dinero público que a cambio no se han visto compensados con la exigencia de responsabilidades a estas entidades, bueno, más que a estas entidades, a los gestores y directivos que las han llevado a esas situaciones, ¿no? Que no pueden achacarse exclusivamente solo a un elemento de crisis financiera global o internacional, sino también, como cada día se pone más de manifiesto, auténticas barbaridades y descontrol en la gestión de estas entidades. Y por otro lado, un aspecto que desde ADICAE, como organización de consumidores, venimos denunciando es el hecho de que esa reestructuración de ese importante sector, el de las cajas de ahorros, se haya hecho de espaldas a la ciudadanía. Estamos hablando de unas entidades de un teórico y recalco la palabra teórico, carácter benéfico social, con unos estatutos diferenciados respecto a las sociedades anónimas que operan en el sector financiero y cuyo patrimonio en realidad no tiene un propietario definido, aunque habría que entender que ese patrimonio de las cajas de ahorros es de toda la ciudadanía o de la sociedad en su conjunto, y sin embargo no se ha tenido en cuenta la sociedad en su conjunto en unas operaciones que, a nuestro modo de ver, desde ADICAE consideramos que constituyen un expolio en realidad a un patrimonio que es de todos, de alguna manera, aunque sea solo, no sé si decir moral o aproximada.
Porque, claro, ustedes dicen, hemos convertido las cajas de ahorro en bancos, pero en ese proceso nos hemos quedado sin cajas de ahorro. Se han dilapidado, ¿no?
Sí, se ha dilapidado ese inmenso patrimonio, y sobre todo desde ADICAE venimos diciendo que es que hacía falta otras cajas de ahorros. Ha habido sectores que han defendido que debían mantenerse tal cual las cajas de ahorros. Eso, evidentemente, la realidad imponía que no era viable y no era posible. La conversión en bancos, en realidad, ya estaban convertidas en bancos, no efectos de balance y contables, pero sí en su operativa ordinaria. Y en ese sentido, desde ADICAE, lo que veníamos exigiendo era la necesidad de que la reforma abordara el reenfoque de estas entidades hacia un nuevo modelo, no simplemente la bancarización, ya el culminar ese proceso que en realidad venía produciéndose de facto pues desde hace 20 años.
Uh-huh. Es cierto que están devolviendo la moneda, valga la expresión, aumentando las comisiones y los tipos de interés.
Bueno, eso lo hemos destacado desde ADICAE, el hecho de que el conjunto de entidades financieras lleva desde hace bastante tiempo aumentando indiscriminadamente los importes y número de comisiones bancarias que aplican, y que el caso de las cajas de ahorros no ha sido una excepción. De hecho, incluso en algunos ámbitos ha destacado por su intensidad el crecimiento de comisiones aplicadas por las cajas respecto a las aplicadas por las restantes entidades. Pero bueno, habría que hablar de una tendencia global, no solo de las cajas de ahorros. Y claro, unos aumentos que no se pueden justificar ni en mayor calidad de servicio ni en aumento de los costes que las entidades asumen para la prestación de los servicios por los que nos cobran, sino simplemente en un ánimo creciente de que los ingresos por comisiones constituyan un elemento fundamental que les cubra el 100% de los gastos corrientes, es decir, de abrir las oficinas todos los días, por decirlo de alguna manera, y de sanear o limpiar un poco sus balances, pero, como decimos, pues cargando todo ese coste en el bolsillo del consumidor de una forma, desde el punto de vista de ADICAE, abusiva e indiscriminada.
Fernando Herrero, muchas gracias y hasta otra.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Josep Manuel Busqueta es economista y portavoz de la Coordinadora de ONGs de Lleida y está también con nosotros. Buen día.
Buen día, Egunon.
Egunon, ustedes, la Coordinadora de ONG de ONGs de Lleida, está impulsando una iniciativa pública a través de la red para forzar a que se deje de inyectar dinero público a los bancos y cajas. ¿Y quién rescata a la sociedad?, se preguntan ustedes.
Justo, digamos que es una campaña que tiene como objetivo sensibilizar a la población, a la ciudadanía, de la injusticia flagrante que se está produciendo a nivel económico y a nivel social en el Estado español, donde diríamos que la sociedad en su conjunto debe hacerse responsable de una deuda que no ha asumido, digamos que no ha contribuido a asumirla directamente, y que no es, por tanto, la principal responsable de que el sistema financiero, tanto nacional como global, se encuentre en una situación de colapso absoluto.
Uh-huh. Usted dice que en todo este proceso de recapitalización cada ciudadano ha puesto 5.000 euros a cajas y bancos.
Seguramente en estos momentos ya es más.
¿De dónde sacan esta cifra?
Bien, nosotros sacamos la cifra del conjunto de recursos que se han vertido sobre el sistema financiero en todas sus, digamos, vertientes, tanto lo que sería el Fondo de Adquisición de Activos Financieros como del FROP, como, digamos, de las distintas ayudas que también se han ido prestando, y eso, digamos, de ahí se saca, digamos, en una proporción per cápita cuál es la atribución que a cada ciudadano le pertoca. Digamos, nosotros no sacamos directamente esa cifra, sino lo que hacemos es, digamos, en ese sentido, tomar cifras de otros economistas que han utilizado y han analizado, digamos, los distintos datos que el Ministerio de Economía, el Banco de España y la Unión Europea vierten sobre la sociedad para analizar esto. O sea, nosotros, digamos, en ese sentido nos hacemos portavoces de las cifras que también otros economistas están utilizando al respecto.
Pero no son las cifras que está dando el Banco de España, desde luego.
No, claro, evidentemente, digamos que aquí todo el mundo sabemos que en economía, digamos, la cocina estadística es algo que en ese sentido cada uno utiliza a su favor. El Banco de España, evidentemente, lo que quiere mostrar es que en ese sentido la sociedad no está siendo copartícipe de ese rescate tan brutal, pero la verdad es que en su conjunto las cosas así van, digamos, que la sociedad en buena medida está siendo responsable del salvamiento bancario, y no solo del presente, porque digamos que una cosa es la cifra de recursos que ya se ha utilizado, digamos, los recursos públicos que ya se han vertido hacia el sector financiero para intentar, digamos, salvarle de su colapso, pero otra cosa es el modelo social que se está imponiendo para en el futuro continuar proveyendo de recursos públicos a ese sistema privado. Además, es un modelo social que tenemos que ser conscientes que no solo va a suponer el ahogo de la generación presente, sino que se está proponiendo, digamos, el ahogo de las generaciones futuras en todo lo que supone su acceso a derechos y a recursos básicos, sobre todo desde una perspectiva absolutamente egoísta e injusta de tener que hacer frente a unas ayudas de un sistema financiero que se ha beneficiado absolutamente de un modelo social y productivo como el que ha imperado en el Estado español en los últimos años.
Pues José Manuel Busqueta, economista y portavoz de la coordinadora de ONGs de Lleida, gracias a usted también por haber estado con nosotros.
A ustedes, qué ricasco.
Hasta la próxima. Bueno, pues vamos a despedir también a nuestro invitado Ignacio Llaguno, economista y especialista en finanzas y en el sector financiero, profesor de la Universidad del País Vasco. Un saludo, hasta la próxima.
Muy bien.